Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 20 y las 11 y 20 en Canarias. Estamos en el partidazo, estamos hablando con Elías, con Roberto Palomar, con Sir López, con Guillermo Ciano y con el capitán, que es Miguel Rico, elegido hoy por mayoría, además de Fouto y el resto de los compañeros. Supongo que habréis visto la que se lió ayer en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Luego volvemos al fango, ¿eh?
Sí.
Con la presencia de Leo Messi, bueno, en un restaurante.
Increíble.
Una cosa de loco. Esos eran los exteriores del restaurante, después de conocerse, después de que se corriera la voz de que Leo Messi estaba cenando allí. Fue juntándose la gente y al final era una turba prácticamente la que estaba persiguiendo a la estrella argentina. La selección argentina que va a jugar el jueves en el Monumental ante Panamá, en partido en el que se va a celebrar la consecución del Campeonato del Mundo. Hablamos rápidamente porque tiene prisa, tiene que ir a comentar un apasionante Vélez Central Córdoba, nuestro oráculo en Argentina. Fabián Godoy, hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo te va, Joseba? Un placer saludarte a vos y a todos los que están contigo.
Vas a hacer ahora un Vélez Central Córdoba, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Se cierra una de las fechas del torneo de Primera División en la Argentina y obviamente después deja el camino allanado a la agenda para el partido de la selección. Lo que vieron ayer es una demostración de cómo se ha tomado el equipo argentino y el cuerpo técnico de la selección argentina este partido y el partido que se va a jugar en Santiago del Estero frente a Curazao, el jueves será frente a Panamá. Porque la dinámica es como si los futbolistas estuviesen en un club, en el día a día de un club. Es decir, van a entrenar al predio de Ezeiza, donde habitualmente lo hace el equipo, y después quedan liberados para hacer una vida, bueno, más o menos normal. Lo que vieron ayer, evidentemente, no se asemeja mucho a ese panorama. Don Julio es una de las restaurantes más importantes de la Argentina. De hecho, es uno de los más importantes del mundo en cuanto a comida típica argentina, asado, carne y demás. Y evidentemente cuando Messi fue invitado a comer ayer, alguien desde adentro comunicó su presencia y entre 300, 500, yo diría que está un poco más, lo estaban esperando a la salida, sin ningún operativo preparado, sin nada que hubiese premeditado el propio jugador argentino, sino que se dio naturalmente. Yo creo que también Joseba ha venido de un hostigamiento importante y puntual el otro día en París, y me parece que Messi también sabía que si se iba a mostrar así en el barrio de Palermo, tan popular, tan importante aquí en Buenos Aires, iba a tener el calor del público que está ávido de ver a los campeones del mundo, que no pudieron verlo cuando este equipo se consagró, no bien terminó la Copa allí en Doha. Argentina tendrá la presencia de 63.000 personas que compraron tickets, más 20.000 entradas de protocolo, un remozado estadio monumental, va a recibir a los campeones del mundo, 83.000 personas. Cuando sacaron las ventas, los tickets, Joseba, el jueves de la semana anterior, en la plataforma en la cual se empezó a vender las entradas, hubo al mismo tiempo 2 millones de personas que quisieron pugnar por un ticket, no lo pudieron conseguir, y evidentemente el jueves va a ser una locura. El estadio va a abrir 4 horas y media antes para intentar que el flujo de público llegue lo más tranquilo posible. Nosotros estaremos para el partidazo justamente en los festejos previos, durante el partido y después la entrega de la Copa durante la ceremonia final, que fue pedida por Scaloni. Scaloni pidió que, más allá de cómo se toman estos partidos, cómo es la responsabilidad de los futbolistas para estos amistosos, que toda la ceremonia que tenga que ver con la entrega de copas, levantar la copa y ofrecérsela al público, se haga una vez que termine el encuentro.
Oye, Fabián, para terminar, aquí se ha comentado que los jugadores van a viajar en helicóptero al estadio para no tener que atravesar pues a grupos de gente con los autobuses.
Bueno, la logística de cómo iba a llegar el plantel al estadio de River es todavía una logística que no se ha resuelto. Helicóptero será una posibilidad, pero la seguridad de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la de Capital, porque Ezeiza está en provincia y la cancha de River está en el ámbito de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires, no iba a permitir que esto ocurriese. Ese trayecto no se puede hacer por abajo. Por lo tanto, hoy lo que se habla es que los futbolistas concentren, duerman en el Estadio Monumental, llegando a la madrugada del día anterior.
Y no salgan durante todo el día, claro, de allí. Madre mía. El jueves nos lo cuentas, Fabi. Un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Abrazo para ustedes por
hasta
aquí.
Pronto.
Adiós.
Estás flipado, Elías.
Pero porque habrán construido un hotel, ¿no? En el monumento.
Hombre, sí, claro, en el césped no creo que con un saco de dormir, creo que les pongan allí.
Mágico González se quedó una noche en la camilla.
Sí, ¿eh? Hombre, sí, y tanto.
Por cierto, que se puede, lo vamos a emitir en Movistar, ¿eh? Se va a poder ver aquí en España también el partido.
Ah, qué bien, qué bien.
Quede claro.
Argentina-Panamá.
Pero vaya locura, ¿eh? Bueno, ya vivimos esa locura cuando consiguieron el campeonato del mundo y
sí,
fueron allí a...
aquellas imágenes del obelisco, la gente se tiraba de las farolas
al suelo.
Dada la...
Vamos, no sé ni si es conveniente hacer este tipo de partidos ahora mismo en Argentina.
Dada la edad que tenemos, quería comentaros que esto de Messi, de ayer en Buenos Aires, me recordó muchísimo a una historia que me contó Maradona en su casa de Nápoles. Porque yo le pregunté por el cariño de la gente y todo esto, y me dijo, es que no te puedes imaginar. Y entonces me puso como ejemplo que había ido al dentista. Evidentemente nadie sabía que iba al dentista, pero cuando salió había 1.500 personas en la calle esperando.
Con caries todos, ¿no?
Sí. Todos haciendo cola para saludar y aclamar a Maradona, que es un poco lo de ayer, que es que... El titular de esta anécdota sería que a Messi le quieren ya tanto en Argentina como a Maradona en Nápoles.
Sí, señor. Por cierto, esto es lo que ha dicho Leo Scaloni sobre Messi, que va a seguir vistiendo la albiceleste.
Lo de Leo, bueno, es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar, está para seguir viniendo, y hasta que él no diga lo contrario, seguirá viniendo. Cuando me diga no me siento, ya veré qué hago, intentaré convencerlo. Mientras tanto, yo creo que es feliz dentro de una cancha, es feliz estando en la selección, y eso es para nosotros muy bueno. Y de mi parte, ya saben lo que pienso, lo dije un montón de veces, no hay debate, pero eso es lo que hay.
Pues hay países que tratan de una forma a sus ídolos y otros que te tratan de otra. Y no quiero volver al tema de que estáis pensando todos, ¿eh? Que estáis mirándome casi con cara afilada. Dime, Guille.
No, que me extraña. Estaba convencido que se iba a retirar de la selección después del Mundial. Es que tengo la sensación con Messi a nivel de clubes de que está muy apagado, de que ya ha cumplido su último gran sueño. Y más allá del homenaje que va a ser este partido para todos los que ganaron en el Mundial, no le veo siguiendo 4 años más. Encima lo que se dice es que va a ir a Estados Unidos, a una liga menor. Estaba convencido que se retiraba de la selección después del Mundial.
Sí, y de Cristiano también pensábamos prácticamente lo mismo. Pero mira, Robert Martínez, mira, lo que ha hecho ha sido convocarle, al menos de primeras. Luego ya veremos si se mantiene en el tiempo la presencia de Cristiano en la selección portuguesa. Muy bien, volvemos al fango. Isaac Aviles, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Caso Negreira, cada día conocemos nuevos detalles y siguen sin dejar de ser sorprendentes. Hoy varios frentes abiertos. Por ejemplo, el Español ha publicado los cobros que hacía al Barça cuando la temporada ya había finalizado.
Sí, Eso es. Esa es la clave de la información que tiene el diario El Español y que ha contado hoy. Ha publicado que el Barcelona pagaba un extra de hasta 120.000 euros a Negreira cuando terminaba la temporada. Hay que aclarar que esto no significa que haya cambiado nada. Es decir, los 12 pagos que hacían mensualmente, esos existían. Lo que pasa que había un pago más que se producía en junio.
La de verano de toda la vida. La de beneficios.
La del 18 de julio.
Exactamente, que contabilizaba lo que sería el 13.º pago que recibía Negreira y que oscilaba entre 75.000 o 120.000, dependiendo del año, desde 2001 a 2018. Hay que aclarar también que de la cifra que se dijo en un primer momento de 7,5 millones de euros, es decir, de 7 millones y medio de euros, que era lo que había ingresado en total Negreira, no varía. Es decir, esa paga extra que recibía Negreira entra dentro de todo lo que ha recibido. Lo que pasa es que lo que se desconocía es que a final de temporada se pagaba esta paga de 75.000 o de 120.000 euros y sobre todo en función de qué, porque los pagos mensuales en teoría son informes arbitrales y lo que no se sabe es a qué corresponde esta paga final, que repito, oscila entre 75.000 y 120.000 euros. Esta es la primera información del Español, pero es que luego la agencia EFE también ha sacado dos informaciones, una que tiene que ver con Hacienda. Decía, Hacienda no vio pruebas de que los pagos a Negreira influyeran en los resultados. No descarta que las haya, pero dice que Hacienda no ha visto que haya pruebas. Pero en esta misma información puntualiza esa falta de acreditación o de explicación, es decir, de que el Barça no haya acreditado ni haya explicado todavía bien, lo hará en su momento, entendemos a qué correspondían esos pagos, si eran por informes arbitrales, qué contenían esos informes. Bueno, que no haya una explicación clara podría ser un indicio de que las facturas estuvieran encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del CTA, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados. Es decir, Hacienda no tiene pruebas de que haya influido en los resultados, pero dice, si el Barça no explica bien esto, puede que haya cometido algún servicio ilícito como los que acabamos de nombrar.
O no.
O no, exactamente. Eso es lo que tendrá que aclararse.
Claro, es que aquí quiero recalcar lo que nos está diciendo desde el principio de este caso Emilio Crespo, nuestro catedrático.
Emilio Cortés.
Probar, sobre todo, desde la figura del árbitro.
Eso es.
Que esa es la clave de este proceso. Que un árbitro diga, efectivamente, a mí me dieron tanto o me dijeron para que yo manipulara un partido.
Esta apostilla final de Hacienda es un suponer.
Claro.
Exacto. Sí, claro. Sí.
Vale, Angelito, El Mundo también publica novedades al respecto y estas son más lúgubres todavía, más escabrosas.
Yo creo que el adjetivo es escabroso, aunque también te digo que para la Liga, y ahora vais a ver qué papel juegan todo esto Javier Tebas y el organismo de la Liga, es el hilo del que hay que tirar. O sea, si queremos saber a dónde fue el dinero, veamos qué aporta la Liga a la investigación. Estamos hablando de una información del diario El Mundo que titulan El misterioso sobre del difunto directivo del Barça sobre los pagos a Negreira. Abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo. En ese titular tú dices, hombre, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues que Javier Tebas, en persona, en representación de la Liga, ha aportado un documento a la Fiscalía. Bueno, una serie de documentos que se encontraron en la casa del exdirectivo del Barcelona. ¿Os acordáis? Del que falleció, de José Contreras. Sí. Eso es. Bueno, ¿a qué documento?
¿Y lo ha aportado Tebas?
Sí, lo dijo sí. Tebas, lo del caso Soule.
Sí.
Eso es, esos son documentos aportado, que han llegado a la Liga por el caso Soule, en el que también estaba implicado Contreras, y que Tebas se lo aporta a la Fiscalía diciendo, yo creo que esto lo podéis investigar por si tiene que ver con el caso Negreira. ¿Qué documento es? Un sobre que fue localizado en la caja fuerte del baño de Contreras, de la casa de Contreras, con una nota manuscrita de 2 folios, se supone que en letra del propio Contreras. Ese sobre viene con un gran titular que dice Top Secret y una cláusula. Solo posible abrirlo en caso de que se produzca la desgracia más grande del mundo para nosotros. Deducimos que la muerte del propio Contreras. Postdata. Lo daríamos de buena gana para evitarlo. Supongo que sintiéndose amenazado dice que entregaría ese sobre a cambio de que su vida no corriese peligro. Primera página. Más de una veintena de inmuebles. Segunda página. Anotaciones con nombres, con apellidos, con instituciones financieras y con bancos de inversión. Y aunque la Liga dice que no quiere ni especular ni acusar a nadie, pero, dice que los nombres y apellidos consignados pudieran coincidir con los nombres y apellidos de determinados exdirectivos del Barcelona y de la Federación. Y te pongo algunos ejemplos. Román, podría ser Román Gómez Pontí, el antiguo responsable de los servicios jurídicos del Barcelona. Rosell, evidentemente, podría referirse a Sandro Rosell. Y Josep María.
O a su padre.
Evidentemente podría referirse a Josep María Bartomeu, aunque hay muchísima más gente que responde a ese apellido. Os pongo un ejemplo de ese manuscrito o de una de las frases de ese manuscrito. Banca Catalana, 2 puntos. Caja Grande. Y entre paréntesis, Josep María.
Escucha una cosa. Banca Catalana hace 45 años que desapareció.
Bueno, pues eso es lo que pone.
Vamos.
Catalana.
En resumen, Joseba, la Liga cree que hay que tirar de aquí para ver si averiguamos dónde va ese dinero y yo, que soy muy mal pensado, yo digo, bueno, igual están insinuando que al final ese dinero lo cobra Negreira y a través de Contreras lo reparte aquí y allá entre varios implicados en el caso.
Es una posibilidad. Mientras no sepamos dónde ha ido ese dinero, cualquier posibilidad es válida. Lo que hay que... Bueno, válida.
Hasta que no se demuestre ninguna.
Se puede tener en consideración.
Que hay muchas hipótesis abiertas. Eso es lo que...
A mí me parece esto lo más escabroso, pero para la Liga, insisto, es el hilo más claro hasta ahora del que se puede tirar a ver dónde fue el dinero.
Vale.
¿Y pues eso lo ha enseñado ahora? ¿No lo podía haber enseñado antes?
Bueno, esto lo ha entregado la Liga, insisto, porque lo ha encontrado en el caso Soule, lo ha entregado a la Fiscalía
ahora, sí.
y le pide a la Fiscalía que lo investiguen. Insisto, dejando claro que no quieren ni... Le digo textualmente, ni esta parte tiene ánimo especulativo alguno, ni el presente escrito supone el ejercicio de acusación concreta frente a nadie.
Eso
no obstante,
es pelotas fuera.
Ya suelta todo lo demás.
Vale.
Sí. No quiero decir nada, pero... Aquí está la lista. No quiero decir nada.
Por cierto, y Tebas, que también ha hablado de este asunto, hoy ha pedido directamente la destitución del presidente del Barça, de la Federación.
Bueno, era algo que yo saqué en este programa y que veo que ya cada vez más gente se va sumando a ese barco porque ha pasado desapercibido que Negreira no está en la organización, pero uno de los presidentes que sí estaba en esa etapa y que ha prescrito los años en los que estaba, por eso no está imputado, pero estaba en esos pagos, era Joan Laporta, el actual presidente del Barça.
Y los cuadruplicó.
Que recordemos que es miembro de la Junta Directiva de la Federación. Y algunos se podrá preguntar, ¿y quién nombra a los cargos de la Junta Directiva de la Federación? Pues es el señor Luis Rubiales, presidente de la Federación actual. Así que Javier Tebas se une a lo que mucha gente llevamos denunciando mucho tiempo, y es que Laporta, a esta hora de la noche, 12:35 de la noche en la península, una hora menos en Canarias, sigue siendo miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Bueno, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la Federación, ¿no? Tiene un directivo que no por el hecho cual implicar, sino que su club esté implicado. Tiene que dar muchas explicaciones sobre, porque es el presidente de un club que hasta 20 años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Yo creo que no debería estar en la Junta Directiva, pero bueno, eso es decisión del presidente de la Federación.
Pues esto es lo que hay al respecto, que no es poco, ¿eh? No es poco. Pues
y... Tienes razón.
Y, bueno, no le falta razón.
Aparte de escandaloso, de vergonzoso todo, va a dar para una buena serie de Netflix, ¿eh?
Joder.
La caja fuerte en el baño, el Top Secret, vamos, sí, esto sí,
es... Estamos,
sí, sí.
Estamos ya entrando en una dinámica así. Bueno, y esto irá más, ¿eh? Seguramente irá más. Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos, muy buenas.
Al final se ha confirmado que... Lo que decíais ayer, decíais, en las próximas horas se va a confirmar que Sampaoli deja el Sevilla, ha dejado
de ir. El profesor Sampaoli puerta camino del Viti, ¿no?
Sí, por la mañana Sampaoli ya es historia, lo han anunciado. No han cerrado el finiquito económico porque en eso siguen discutiendo los abogados por esos 11 millones de euros que tiene que liquidar de la temporada y media, pero sí ha dado el ok Sampaoli para que ya se pudiera anunciar el nuevo entrenador y su destitución. El otro asunto, el económico y el del finiquito, va por otro lado. Y eso ha provocado que Mendilibar haya podido llegar este mediodía y que esta tarde ya ha dirigido incluso Joseba su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, con pocos jugadores porque hay mucho internacional fuera. Sí se ha quedado Dimitrovic, que ha renunciado a ir con Serbia para iniciar esta nueva etapa con un viejo conocido suyo, porque lo tuvo a sus órdenes en la Sociedad Deportiva Eibar.
¿Sí?
Y así ha transcurrido un poco la jornada, más o menos como trazábamos la hoja de ruta en la noche de ayer a esta hora de la madrugada, Joseba, es decir, destitución por la mañana, viaje de Lopetegui a mediodía, de Lopetegui, perdón, son ya tantos, son día tres, de Mendilibar a mediodía y entrenamiento ya de José Luis Mendilibar por la tarde.
Muy bien. Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Te has quedado sin el sabio de Casilda?
Sí, el sabio de Casilda ha metido un petardo de los gordos. Y de los gordos. Mira que el hombre vino y paró la caída en picado del equipo. Sumó 4 victorias, pero bueno, luego se ha dedicado, en vez de a rentabilizar un poco esa reacción y aplicar el sentido común, a inventar el fútbol, ¿no? Al metaanálisis diario, a hacer cosas extrañísimas y a ofrecer imágenes absolutamente lamentables que el Sevilla no puede permitirse. De hecho, en el comunicado que ha hecho el Sevilla, pues lo ha dicho, ¿no? Después de los últimos resultados y de las imágenes dadas, ¿no? La imagen dada en el Calderón y la imagen dada en el Getafe eran suficientes para destituir a un entrenador que ni podía ni sabía y se le había escapado esto. Estaba convirtiendo el Sevilla en una especie de ejercicio para él inventar todos los días algo, y el Sevilla no está para eso. El Sevilla está para sumar los puntos que necesita y salvar la categoría, ¿no?
Oye, José Manuel, ¿se sabe cómo se ha resuelto el contrato? Porque se...
No
se sabe.
Siguen ahí discutiendo.
Ah, o sea, eso está sin decidir todavía.
Sí, dio el beneplácito, digamos, Sampaoli a que se pudiera hacer efectivo el anuncio de su desvinculación, pero se seguía negociando el asunto porque es un contrato que tenía año y pico de contrato. En total eran 11 millones brutos por la temporada y media, y claro, eso significa que estoy convencido que Sampaoli querrá cobrar todo lo que pueda y más, y el Sevilla intentará regatearle todo lo que pueda y más y solo pagarle hasta final de temporada. Pero ese asunto se sigue ahí discutiendo, porque entre unas cosas y otras, a ver cuánto le cuesta Sampaoli finalmente al Sevilla, pero estamos hablando de que ya el finiquito de Lopetegui fue alto y el de Sampaoli va más o menos por unos derroteros económicos más o menos similares, ¿no? Es un desastre lastre de planificación deportiva y de gestión económica también, que está lastrando mucho al club últimamente. El gasto sobre gasto, jugadores que se ficharon en verano y que fueron despedidos en el mercado invernal, y ahora también esta ristra de entrenadores. Afortunadamente para el Sevilla, digo afortunadamente, porque la tercera opción ahora, la tercera vía Mendilibar, es bastante económica y además no hipoteca al club, porque Mendilibar solo ha firmado, como explicábamos en estas últimas horas, por 3 meses, entre otras cuestiones porque el Sevilla quiere tener poco vía libre para pensar el futuro y ver en manos de quién poner el banquillo la próxima campaña.
Víctor, te advierto de que Mendy es mucho de chándal, ¿eh?
Ah, magnífico. Espero que sea también de Victoria.
le gusta mucho utilizar el... Es de Zaldívar, de un pueblo que se llama Zaldívar. Digo, para que vayas pensando ya cómo le vas a llamar.
Bueno, ya le daremos una
cuando vuelta. Cuando gane el profesor, cuando pierda el señor.
Tenía, el profesor, tenía señor. Apodo en su equipo, en el Sestao.
¿Cómo tenía era, Miguel?
Apodo.
¿Cómo tenía era?
Pues ideal para un programa como el nuestro, Mudito.
Mudito,
sí.
Mudito. Me gusta la gente que no habla.
El Mudito de Zaldívar, bueno.
Sí, lo dice sí. Mucho Cedrún, es verdad.
Vale.
A ver, lo que tiene por delante no es una tarea, no pensemos que lo que tiene Mendilibar por delante es una tarea o una misión imposible, ¿eh? Tiene una plantilla que todos coincidimos que tiene sus problemas, pero tiene buenos porteros, tiene un buen delantero ahora como en Nesiri, jugadores a los que tiene que ordenar simplemente un poquito en el campo y ganar 4 o 5 partidos de 12.
Claro.
O sea, no estamos hablando de que Mendilibar ha llegado aquí al Sevilla a falta de 6 partidos y tiene que ganar 5, ¿no? O sea, creo que es una situación para que solvente el asunto con... Yo creo que con relativa tranquilidad.
Sí, pero lo mismo se podía pensar de Sampaoli cuando llegó y mira dónde está el Sevilla.
Bueno,
¿eh?
Relativa tranquilidad para mí cuestionable, más que nada porque lo que siempre ha sido una bendición para ese club, que es estar en la Europa League y llegar muy lejos, ahora mismo puede ser un problema. Al tener que jugar jueves, domingo, pues te obliga a unos esfuerzos, eliminatorias muy duras, y si te sigues pasando eliminatorias, descuidas la liga. La pasada esta semana en Getafe, vienes de un...
Bueno, pero...
No, es así. O sea,
yo creo que eso pues no sé, yo creo que eso, vamos, yo respeto todas las opiniones, pero eso es un tópico. Yo creo que el Sevilla, sí, el Sevilla es un tópico. El equipos grandes juegan miércoles, domingo. Claro, el tema no juega miércoles y domingo.
Pero es que el Sevilla no es grande este año, eso es lo que se te olvida.
Bueno,
el Sevilla
sí,
este año no es grande precisamente porque grandeza. La planificación ha sido malísima. No, grandeza tiene, pero no grande este año. La planificación
entonces
ha sido
nefasta. Entonces el Madrid tampoco es grande este año.
Sí, hombre, el Madrid todavía le queda la Champions, está vivo en la Copa, pero, vamos a ver.
Bueno, lleva la Liga.
Pero estamos hablando del Sevilla y la situación de interinidad que han tenido los tres entrenadores, los tres. Uchulen desde que empezó esta temporada, que para muchos y entre ellos algunos de los que están aquí no debería haber empezado.
O sí, para mí. Es el gran error de Monchi.
Bueno, y Sampaoli debe ser el segundo gran error. Ahora Mendilibar son 3 meses, o sea, es pura interinidad. Exacto. Que dice Oliva, para mí es sencillo, para mí un equipo que no está acostumbrado a vivir al filo del alambre en el descenso es un equipo que lo suele pasar mal. Primer partido en Cádiz, ni más ni menos. Si le sale bien... Oye,
de hecho, Víctor, ya apunta el Sevilla a Andoni Iraola para la próxima temporada.
A ver, eso es una historia que he contado yo hoy en COPE más Sevilla, porque algunos preguntaban qué entrenador podría venir al Sevilla, que claro, lógicamente un entrenador con cierto cachete pide un año más, ¿no? Es lo que le ha pasado a Sampaoli, y por eso, entre otras cosas, por eso viene Mendilibar, ¿no? Porque no estaba fuera de la rueda y Mendilibar era una especie de... Esperan que sea el caparrós vasco, ¿no? Y solucione la papeleta. Ahora, de ahí a que sea, si el equipo se queda en primera división, el pilar sobre el que gire, sobre que se sostente la reestructuración bestial que tiene que hacer este equipo el próximo verano, pues va distante. Yo he contado que hay un entrenador que le encanta a Monchi, a la dirección deportiva, que es Iraola. Eso no significa que vayan a fichar a Iraola, pues rápidamente el Twitter y la web... pues empiezan a buscar el famoso pinchacito, ¿no? Que es la ruina del periodismo. Yo la película... claro. La película que he contado, que me parece que es interesante, es que es un entrenador que es joven, que juega bien al fútbol, que tiene una proyección y que está en la mente de la dirección deportiva. Ahora, pensar lo que va a ocurrir en Sevilla en junio.
A día de hoy,
a ver si está Pepe Castro, a ver si sigue Monchi, a ver si el campo el Sánchez Pizjuán no se ha caído, o sea que no, que sepa Dios.
A mí Mendilibar me gusta porque es un entrenador que creo que simplifica todo mucho y es justo lo que le ha faltado a Sampaoli, que ha hecho lo
que necesita el ABC.
Pero sí que quiero decir una cosa, me sorprende que los clubes no tengan en su organigrama un Molomni, un Del Bosque, quiero decir, no lo tiene casi ninguno, si os fijáis.
El hándicap de Mendilibar, pero es que no se lleva bien con Monchi, que es Caparrós.
Bueno, pero entonces han acabado si no se lleva mal. Bien,
podía ser, decir... podía ser un ese perfil que tú dices, Guille.
Claro, pero
no tiene nada, Guille. Es que no tiene un entrenador ni siquiera en el filial de garantía. Es que el Sevilla es que es una destrucción, por eso digo.
Pero
que
escucha, que le pasa a todos los clubes. Si ahora el Madrid echa a su entrenador o el Barcelona, creo que no pondrían al del filial, irían a buscar al mercado. Y creo que en estos momentos en los que hace falta no perder ni un día, sería necesario que hubiera un entrenador que a lo mejor no le apeteciera entrenar, salvo en este tipo de casos, en el club, en el organigrama, dispuesto a coger las riendas del primer equipo, que conociera al dedillo lo que está pasando ahí dentro. Porque creo que Mendilibar puede perder muchos días sin conocer todo lo que está pasando por dentro en el Sevilla.
Pues vamos a ver cuál es el futuro del Sevilla. Gracias, Víctor.
Con que no ponga a Jordán a sacar la pelota, con que Bono no toque más pelota que el delantero, y con que no ponga a Telle de pivote y ponga dos delanteros, con eso tiene suficiente.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva.
Se lo doy en una servilleta y además de forma gratuita.
Un abrazo, hasta mañana. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Arauz?
Cuando Piqué acusaba al palco del Bernabéu de mover sus hilos, decía que era un superdotado y no se pidió ninguna sanción para él.
Falso. En este programa es pues expresamente donde desmentimos que en el palco no había nadie que moviese los hilos, que las denuncias a Messi y a todos los demás no venían de Marta, que era la que iba al palco del Bernabéu. Bueno, muchas más cosas, o sea que sí se denunció eso.
Poniendo el foco en Real Madrid Televisión en vez de en el Barça y el caso Negreiro. Negreira, esto ya me lo vi venir. Soy madridista, creo en las líneas del fuera de juego, pero cuando no estoy de acuerdo con alguien, no lo trato como Fouto ha tratado a Melchor. Es desagradable escuchar eso por la radio. Otro oyente dice, no soy del Atlético, pero Gil Marín no sacó un comunicado para decir que los árbitros están comprados. Lo sacó para denunciar la presión monumental que se monta contra ellos desde el Real Madrid, entre otros, por su televisión, precisamente lo que estáis debatiendo hoy. Otro oyente dice, cuando el Cholo dijo que la Liga estaba peligrosamente preparada para que la ganara el Madrid, no se pidió que le sancionasen y eso que lo dijo públicamente. Y por último, dice un oyente, ya me caía genial el bueno de Miguel Rico, pero desde que vi por 13 Televisión que es igualito a Robert De Niro, me cae aún mucho mejor. Un abrazo desde Tenerife a un grande del periodismo como don Miguel.
Bueno, nuestro capitán.
Nuestro capitán, el becario, Robert De Niro.
También. Elías Israel, Roberto Palomar, Sir López, Guille Uzquiano, Miguel Rico, mi capitán. Gracias a todos. Nuestro nos vamos capitán, a la raza. Nuestro capitán.
Buenas noches. Gracias. Y compañía.
Hasta mañana. 12:47, hora menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Las Rozas. Ahí tenemos protagonista.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.